96.6 FM, Cope Jaca.
Once grados y medio tenemos ahora mismo en la calle Mayor de Jaca. Continuamos en la sintonía de la cadena COPE de COPE Jaca en el 106.6 de la FM. Esta tarde continúan las jornadas del primer curso de formación en lactancia materna para profesionales sanitarios. Y los profesionales están aquí con nosotros del hospital para contarnos cómo se está desarrollando este curso que la pasada semana os contábamos arrancaba el 2 de abril en el hospital de Jaca. Saludo ya mismo a Charo García, Pilar Escanilla, Erika Medrano, Mike Antón y Celia Navarro. Me están mirando atentamente, ahora les va a tocar hablar, espero que estén preparadas. Charo García es auxiliar sanitario y técnico en cuidados del hospital de Jaca y miembro de la comisión de lactancia. Charo, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristóbal.
Gracias por acompañarnos, ¿todo bien?
Gracias a ti, todo bien.
Bueno, Pilar Escanillas, matrona del hospital. Pilar, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias también por acompañarnos. Erika Medrano es ginecóloga del hospital de Jaca, también la conocemos bien, comentarista de esta casa hace muchos años. Erika, hola. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristóbal.
Gracias por estar con nosotros. Maika Antón, enfermera del hospital. Maika, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias. Y la organizadora de todo esto, la presidenta de la Comisión de Lactancia y matrona del hospital es Celia Navarro. Celia, hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, cuéntanos, sitúanos, ¿qué tal estas primeras jornadas? Esta tarde seguís con la batalla, ¿no?
Pues sí, esta tarde continuamos. Ya será nuestro cuarto día de curso. Y la verdad que estamos muy contentos porque hasta ahora la asistencia está siendo muy importante. Tenemos 55 inscritos. ¿Sí? Y la verdad que para ser nuestro primer curso estamos muy, muy contentas.
Yo creo que sí, ¿no? Mucha gente inscrita, ¿no? Realmente este curso se gesta el año pasado, ¿no? Cuando creasteis la comisión, ¿verdad?
Sí, exactamente. El año pasado se crearon varias comisiones en el Hospital de Jaca y una de ellas fue la Comisión de Lactancia Materna. Entonces ya empezamos trabajando en los protocolos de lactancia y posteriormente pues ya nos pusimos en marcha para trabajar en este curso sobre la lactancia materna.
¿De qué se está hablando, Celia? Cuéntanos, sitúanos estas primeras jornadas y las que quedan.
Pues hasta ahora he ido hablando de ventajas de la lactancia, mitos, creencias falsas de la técnica, del lactamiento, problemas precoces y tardíos, de la estrategia de atención al parto normal, hablar más adelante esta tarde de contacto piel con piel, de técnicas de extracción y conservación de la leche, hablaremos también del banco de leche en Aragón y de lactancia materna prolongada la semana siguiente, de sexualidad, del papel del parto y de los grupos de apoyo, entre otras diversas charlas que hemos dado y que daremos.
¿Y yo me puedo apuntar al curso? ¿Qué falta me va a hacer?
¿Perdón?
Si me puedo apuntar al curso, ya están las plazas, supongo, más que todo cerrado, ¿no? Estamos en mitad del curso, pero ¿puedo ir de oyente en este caso?
De oyente no hay ningún problema.
¿Ves? Menos mal, menos mal.
Tienes el tiempo.
¿Todo eso que has dicho hay que saberlo? ¿Si eres padre?
Pues son cosas que, a ver, que son importantes, porque a veces pues ocurren algún problemilla o por desconocimiento, fíjate, pues uno se pone nervioso. Y sobre todo estos temas son importantes de cara a los profesionales para actualizarnos en lactancia y así unificarlos y ir todos...
Sí,
hablando
sí,
de lo mismo.
Erika, ¿qué es más fácil? ¿Un parto, atender un parto o venir a la radio?
Buf, yo... Puede ser más complicado un parto, pero tengo más dominado atender un parto. Así que me pongo más nerviosa viniendo a la radio que atendiendo un parto.
Bueno, pues si yo tengo que atender un parto, te digo yo que no soy capaz, ¿eh? Eso sí que me parece muy difícil. Precisamente la semana pasada hablabais sobre la atención al parto normal, ¿no? Y se habló, ¿no?, de, bueno, de creencias que tenemos todos, de cómo debe ser lo habitual, si la mujer tiene que estar acostada o no. Realmente hay mucho que hablar sobre este asunto y hay mucho desconocimiento, ¿no?
Pues sí, la verdad, realmente hemos venido trabajando, todos los ginecólogos, matronas, todo el personal un poco que nos encargamos de estos temas, siempre en una misma línea, en una misma dirección, con quizá un poco de técnicas quizá demasiado agresivas, entre comillas, y hoy en día se está considerando el parto quizá como un proceso más fisiológico, siempre hablando del parto normal, y que si el parto es normal y evoluciona espontáneamente, pues tendemos cada vez más a ser menos agresivos y a que el ambiente sea una cosa más propicia para la madre, para el padre, que lo vivan como una experiencia única, que tengan una atención realmente personalizada, integral, y es lo que se propone. En este sentido, se ha creado una guía de práctica clínica para la atención al parto normal según el Sistema Nacional de Salud. Es una guía que la han hecho pues múltiples especialistas en el tema de diversas comunidades autónomas de España, y trata pues un poco de eso, de darle un poco un giro, una pequeña transformación al modelo de atención al parto que tenemos, y considerarlo eso pues un poquito más fisiológico y atender al aspecto principal, que ese es el que no debemos olvidar, a mi juicio, que el principal es la seguridad de madre e hijo, por supuesto, y ahí haremos todo lo que tengamos que hacer, sea agresivo o no, pero que si la cosa va bien, pues bueno, hay aspectos emocionales, psíquicos, de tranquilidad, de privacidad, de apoyo psicológico a la madre y al padre, que entre todos podemos lograr, pues haciendo el ambiente más agradable.
¿Y actualmente qué recomendaciones dirías tú que hay que llevar a cabo en un parto que habitualmente no se hacen, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las contracciones se utiliza habitualmente la oxitocina. Y hay también cosas que explicar sobre este tema, ¿no?
Sí, en la gran mayoría de los partos se ha utilizado y se sigue utilizando oxitocina, que es una hormona que produce contracciones para que el parto progrese adecuadamente. Hoy en día, pues quizás tratamos un poco de que en los partos normales, que evolucionan espontáneamente y que la paciente tiene unas buenas contracciones por sí misma, no poner oxitocina, quizá desde el primer momento, como se venía haciendo antes, un poco de manera sistemática. Tratamos de no poner la oxitocina desde el principio y no romper la bolsa de las aguas tampoco si el parto progresa normalmente. Si no es así, la paciente tiene un retardo en la dilatación o no consigue alcanzar unas buenas contracciones por sí misma, lógicamente hay que ayudarle. Pero si no, vamos a dejarlo evolucionar espontáneamente porque se ha visto que los resultados son mejores.
Claro, siempre en las películas cuando una mujer rompe aguas es que parece que se acaba el mundo, ¿no? Y hay que desterrar esto, ¿no?
Pues no, exactamente. Vamos, que yo veo no una... se pare como en las películas, ¿eh?
Yo veo una película.
Las películas hacen mucho daño.
¿Cómo, Celia?
Que las películas han hecho mucho daño.
Claro, es que yo me pongo nervioso cuando una mujer rompe aguas en una película. Digo, que no llega. Que, cuidado, calma, ¿no?
No,
que esto
pero
es mito, ¿no?
Lo que es la cosa es que las contracciones son más dolorosas una vez que la mujer ha roto aguas que antes. Por eso ahora tendemos quizá a no romper la bolsa de las aguas tan precozmente, para que la mujer aguante mejor esas contracciones. Parece mentira, pero es así.
Pero yo pregunto como hombre, a las 5, ¿duele tanto tener un bebé? ¿Es tan doloroso? ¿Sois unas quejicas? Es que yo no me lo termino de creer. ¿Eso de que chilláis que parece que
yo
eso si
os acaba? Yo si parís los hombres dejo la ginecología.
¿Entonces duele de verdad?
Bueno, pues claro que duele. Pues por un orificio pues muy estrecho tiene que salir un bebé. Entonces,
yo creo que eso tiene un poco que... de vicio, ¿eh?
Bueno, pues lo que te ha dicho Erika. A ver, probar a ver si alguno de vosotros sabéis parir y entonces opinamos.
El parto realmente es una experiencia muy intensa para la mujer.
¿Como un partido de fútbol?
Bueno, bastante más. Es una comparación, no me gusta. Y muy reveladora para la mujer y pues en la mayoría de los casos va acompañada de dolor. Pero bueno, es un dolor con un fin, no tiene nada que ver con otro tipo de dolor.
No, te lo digo. Broma.
Y que gracias a la técnica, pues bueno, tenemos técnicas analgésicas estupendas, ¿no? Para que la mujer no lo viva con esa sensación tan terrible de dolor, pero sí con toda la vivencia de lo que es el parto.
Y os pregunto también a las... Celia, sí. Celia.
No, que quería opinar que también es una situación en la que se necesita mucho apoyo, tanto por parte del profesional, pero sobre todo por parte de la pareja o de la persona que la mujer desea que lo acompañe, porque así le va a dar más seguridad y más afianzamiento para volver mejor este dolor o esta situación.
Eso los hombres hemos mejorado, ¿no? Ya sí que acompañamos
más a las mujeres. Participáis muchísimo más. Sí, que es verdad que en el 99% de los casos acompañáis, incluso pasáis a paritorio y estáis presentes en el nacimiento del hijo.
Sí, algo hacemos bien, menos mal.
Y sobre todo también lo que intentamos desde el hospital es que los partos sean lo más respetados posibles con los deseos de la mujer, si la mujer quiere deambular, si quiere parir en alguna posición determinada, con la persona que ella decida como acompañante. O sea, intentar respetar su intimidad y su deseo para que para cumplir las expectativas y que sea el parto pues una experiencia fantástica como tiene que ser cada uno.
Lo que has comentado antes, que antes estaban siempre acostadas, pues bueno, ahora intentamos, por lo menos en nuestro hospital, que la mujer elija la posición que a ella le resulte más cómoda, que pueda deambular, que pueda ponerse en distintas posturas. Tenemos unas estupendas pelotas enormes en las que la mujer se sienta,
se balancea,
le resulta unas posturas más cómodas para soportar el dolor hasta que se pone la analgesia epidural. Entonces, pues bueno, hay que respetar a la mujer, intentar ver cuáles son sus necesidades y entre todos, pues intentar que esté lo más cómoda posible.
Y ya cuando nace el bebé, los primeros cuidados para un recién nacido, os pregunto también a las 5. ¿Qué recomendaciones me daríais si yo mañana naciese mi bebé? Que todo puede pasar, pero en principio no.
Pues lo primero que recomendaríamos sería que no lo separaran de la madre. O sea, el contacto inmediato piel con piel. Que en eso nos puede hablar muy bien Charo, que es la que se ha preparado la charla para esta tarde, ¿no?
Exacto. Sí. Tú, Charo, tienes la charla piel con piel a las 5 de la tarde.
Sí, exactamente. Pues sí. El contacto piel con piel consiste en colocar al bebé inmediatamente, nada más nacer, sobre el abdomen de la madre. Uh-huh. Y de esta manera, pues dejaremos que el cordón deje de latir, lo pinzaremos, le colocaremos un gorrito y un pañal y lo colocaremos sobre el pecho de la madre, desnudo el bebé y desnuda la madre. Sí, de esta manera, ahí se le va a poder realizar la primera inspección y la madre va a actuar como fuente de calor para ese bebé. Eso también nos va a dar como conclusión que el bebé en los primeros 60 minutos está muy activo, tiene sus reflejos muy activos y va a intentar llegar hasta el pecho de la madre y hacer un agarre espontáneo en la mama, con lo cual también nos vamos a asegurar que la lactancia va a prosperar,
¿no?
Exactamente, sí.
Parece algo novedoso, pero existe desde hace mucho tiempo, ¿no?
Exactamente. En el 1779, en el Hospital de San Juan de Bogotá...
1979,
sí. Ya en esos momentos, debido a los problemas que tenían con las cunas, pues unos doctores propusieron ya utilizar unos cuidados que consistía en colocar al bebé sobre el abdomen de la madre, lactancia materna como método de alimentación, de nutrición. Con eso, adelantar el alta hospitalaria y continuar con estos cuidados en el domicilio. Y con eso se pudo comprobar que la verdad es que daba muy buenos resultados, que los bebés hacían un agarre espontáneo y se aseguraba mucho la lactancia materna, que el tiempo en el hospital, si eran bebés prematuros, era más reducido y que se podía continuar con este método en domicilio. Y pues la verdad es que en pocos años después este método ya fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud.
Qué interesante, ¿no? No lo conocía, desde luego. Bueno, y cuando ya tenemos al bebé piel con piel, llega el momento, ¿no?, de, bueno, pues de darle, amamantarle, ¿no?
Sí, exactamente. Claro que este método también nos favorece el amamantamiento,
como
porque al no ser separado de la madre, pues el bebé, como tiene los reflejos más activos, empieza a restar sobre el cuerpo de la madre y, bueno, en el momento que él ya le apetece o con un poquito de ayuda, pues se agarra al pecho. Esto nos supone pues que la crecida de la leche va a ser más rápida y nos va a asegurar pues una lactancia pues más segura.
Y hablando de la lactancia, Celia, que también eres tú una de las que te ocupabas de hablar de estos temas en este curso, bueno, hablaste la semana pasada, ¿no?, realmente de la lactancia materna, ¿no?
Sí, hablamos de las ventajas y de los mitos y, por ejemplo, pues por nombrar así ventajas que tiene para la madre, pues disminuye el cáncer de mama y de ovario. Una ventaja muy importante para el principio es que hace que el tamaño del útero se haga más pequeño y así disminuye el sangrado, que es uno de los riesgos que tiene después del parto. Entonces, el comenzar precozmente la lactancia disminuye mucho los riesgos de tener una hemorragia. Y luego también a largo plazo, por el vínculo que se crea entre la madre y el bebé, pues disminuye también el riesgo de tener una depresión postparto. Y para el bebé también tiene infinidad de ventajas, entre ellas pues que a través de la leche se le están dando defensa, con lo cual se mejora mucho su inmunidad y son niños que enferman menos, tienen menos alergias, menos problemas respiratorios. Luego es una leche, conforme el bebé va creciendo, esta leche se va adecuando a sus necesidades, con lo cual siempre va a ser la necesaria y la óptima. y muy importante que junto con el pompier pues se favorece el vínculo entre la madre y el bebé.
Sí, eso es evidente. ¿Y el papel del padre?
Pues el papel del padre va a ser fundamental, porque aunque ellos a veces están un poco angustiados porque a lo mejor durante el parto ven a la mamá, a su mujer, que está...
Bueno, poquito... depende del padre, eso de angustiado, que los hombres somos un poco tranquilotes a veces.
Todo, la mayoría pasan un rato estresados.
Sí.
Algunos hay tranquilotes, pero la mayoría pasan un rato estresados porque les gustaría, ayudar.
Sí, yo también.
Imprescindible el apoyo, y eso se lo decimos, el apoyar a la mujer en ese momento y con la lactancia también. A veces el comienzo de la lactancia es un poco difícil por la inexperiencia, la inseguridad, pues el que esté apoyando a su mujer en cómo hacer la técnica, en a que se coloque cómoda, eso va a ser lo más importante y fundamental. De hecho, observamos que problemas que pueden ocurrir con la lactancia, pues vemos que detrás hay una falta a lo mejor de apoyo, no solamente a lo mejor del padre, pero igual también pues de familiares cercanos,
sí.
Los comentarios que se hagan...
Que sepan tener paciencia, ¿verdad, Celia? Que yo creo que es fundamental, porque la lactancia no se instaura en un ratito. La leche tarda en subir y son unos días pues angustiosos en el que el niño llora sin parar, está muerto de hambre y que hay que saber estar, hay que estar informado, realmente hay que estar informado. Yo creo que básicamente nuestras matronas del hospital les dan toda la información y hay que saber tener esa paciencia para que poquito a poco la leche irá subiendo, y apoyar a tu mujer que lo está pasando mal y que llegará el momento en que la lactancia irá bien, que bueno, cuando no va, pues no va. Ya pondremos los remedios, pero hay que intentarlo.
Yo también te quería decir, Cristóbal, que fíjate si es importante el papel del padre en el tema del parto, que si la madre por cualquier causa no puede hacer el piel con piel en el momento del parto, puede hacerlo el padre. O sea que fíjate si es importante. Y luego cuando la madre va a domicilio, pues también puede realizar este método, lo puede realizar el padre, incluso hermanos mayores. O sea que es que el piel con piel es un método que está hoy tan reconocido, que bueno, que proporciona tantos beneficios que tanto el padre como algún hermano mayor puede darle esos cuidados al bebé recién nacido.
Y fíjate, simplemente nada más nacer, el pinzamiento del cordón umbilical, que es una cosa que toda la vida lo hemos hecho, nada más nacer el niño, inmediatamente cortábamos el cordón umbilical, y ahora se está viendo las ventajas de cortarlo más tardíamente. Se aconseja cuando deja de latir o como pronto al segundo minuto de vida. Eso permite que pase, pues haya como digamos un incremento en los niveles de hemoglobina y de depósitos de hierro en el bebé que le está pasando la madre en ese momento. Entonces hay menos anemia en la infancia, se ha visto una mejor adaptación cardiopulmonar, respiratoria del bebé, incremento incluso en la duración de la lactancia. O sea, una cosa que parece que...
Vamos, me estoy quedando de piedra.
Sí, resulta un poco...
Ahora tardáis un par de minutos en cortar el cordón.
Sí, si todo está bien, si el bebé nace bien.
Si antes era automático, ¿no?
Estamos hablando siempre de un parto normal.
Sí, sí, sí.
Claro, si hay alguna incidencia, el bebé
nace con
un sufrimiento fetal, a ese bebé hay que cortar y el pediatra se lo lleva corriendo. Pero si todo va bien, es que son cosas que cuesta muy poquito hacerlas y que son beneficiosas.
Hace un tiempo realmente se cortaba el cordón umbilical inmediatamente y se lo llevaba ya al pediatra. Y ahora que lo estamos dejando con la madre, es que son momentos especiales, son momentos únicos que no vuelven, los primeros segundos del bebé, esa primera apertura de ojos, la primera vez que mira los ojos a su madre, es algo fantástico que, bueno... eso ayuda al vínculo y al inicio de la lactancia.
Sí, sí, no, de piedra me dejáis, madre mía.
Ahora también el piel con piel lo estamos instaurando en las cesáreas, porque como por esto del beneficio de establecer el vínculo con la madre y que regula mejor la temperatura, pues a pesar que una cesárea es más traumático para un bebé, pues una vez que ya se ha explorado y se ve que está todo bien, vuelve con la madre y inicia el piel con piel y la lactancia mientras están en quirófano.
Bien, seguimos avanzando. Nos quedan Pilar y Maika, que tienen también dos citas que contarnos, porque Maika, esta misma tarde, tienes una charla muy interesante, técnicas de extracción y conservación de la leche. Seguimos avanzando y hablamos, Maika, de situaciones de separación madre-hijo. Explícanos.
Sí, bueno, aunque lo más natural y deseable es que se produzca el amamantamiento directamente, pues madre-hijo, a veces por ciertas circunstancias no puede ser así. Entonces yo voy a hablar de las técnicas de extracción para así garantizar que se produzca la producción de la leche y garantizar también que la lactancia materna pues se pueda seguir dando.
Por tanto, ¿para qué sirve la extracción y conservación de la leche?
Pues, bueno, es volver a repetir un poco lo mismo. Sirve para eso, para garantizar que siga la madre pudiendo producir leche. Si, por ejemplo, por circunstancias que el niño tiene que estar separado de la madre, a lo mejor si es un niño prematuro o que por alguna circunstancia precise de un ingreso y tenga que estar pues, separado de la madre, pues existe existen unos métodos de poderte extraer la leche, bien sea manuales, bien sea con extractores, y esa leche se le pueda llevar y garantizar así que se alimente el niño con la leche de la madre. Otras circunstancias a veces puede ser por necesidades de la madre. A veces en la madre puede haber un exceso de producción de leche que le está produciendo una incomodidad o tenga algún problema, una ingurgitación, una mastitis, o la madre esté recibiendo un tratamiento temporalmente y esa leche no está indicada que el niño la pueda consumir. Bueno, pues a lo mejor hay que extraerla y entonces por eso voy a dar esta charla para que todos los profesionales conozcan cuáles son las técnicas de extracción y también pues con la finalidad del curso de unificar criterios pues puedan recibir estas madres estas recomendaciones. Y
¿una misma madre se puede extraer la leche? ¿Cómo se hace?
Sí, bueno, pues desde manualmente, que sería pues con unos masajes, puedes favorecer que la leche te vaya saliendo y extraértela, hasta usar pues dispositivos o bien dispositivos mecánicos o ya dispositivos eléctricos en los que ya claro interviene hay una succión negativa y extrae la leche.
Bien, a las 7:30, ¿no?
Sí, a las 7:30 hablo yo.
Si quiero ir de oyente, puedo, me dejáis, ¿no?
Perfectamente.
Muy bien, me alegro. Y cerramos este ciclo del bebé que estaba en el vientre de la madre ya cuando ya es más mayorcito, porque pasamos de la lactancia de los primeros meses a lo que se denomina, cuando ya tiene 2 años, lactancia materna prolongada, ¿no?
Así es, Cristóbal.
Madre mía.
La Organización Mundial de la Salud recomienda dar 6 meses de lactancia materna exclusiva. Cuando hablamos de exclusiva nos referimos sin agua, sin zumo, sin papilla, nada más.
¿6 meses
exclusiva.
¿Desde que nace hasta los 6
Exacto.
meses?
Exacto. A partir de los 6 meses es cuando hay que empezar a complementarlo con la alimentación, bueno, pues eso, con las típicas papillas, la fruta, la verdura.
Ajá.
Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda alargarla mínimo 2 años. Entonces las mujeres que deciden dar el pecho más de los 2 años es lo que se llama lactancia materna prolongada.
¿Es optativo entonces?
Por supuesto, como la lactancia en sí. O sea, la lactancia en sí tenemos que recomendarla porque tenemos que respetar la decisión de cualquier mujer, si quiere iniciarla, si quiere mantenerla y si quiere continuar.
¿Y a los bebés cuánto se les suele dar el pecho?
Bueno, pues esto
depende de la madre.
Exacto, esto depende de la madre. Cuando hablamos de lactancia materna prolongada, estas mujeres dan el pecho 2, 3, 4 años hasta que ellas lo desean.
Sí, ¿hay problemas por estar mucho tiempo dando el pecho al bebé o no?
En principio problemas ninguno, son todo beneficios, tanto para la madre como para el niño. Además está en relación con el tiempo, a mayor tiempo de duración de lactancia, mayores beneficios. Se ha demostrado que el niño mejora el desarrollo intelectual, las habilidades motoras y el lenguaje. Y también incluso en la edad adulta tiene menos riesgo de enfermedades cardiovasculares y obesidad. También para la madre, a mayor tiempo de lactancia materna, menos riesgo de osteoporosis en la edad menopáusica y también menor índice de cáncer de mama. Esto se ha demostrado a partir de los 25 meses de lactancia, el índice de cáncer de mama disminuye sustancialmente.
Muy bien, muy bien. Y todo esto que nos habéis explicado, ¿cómo lo habéis aprendido vosotras? Porque es que en 20 minutos sois capaces de habernos dado 100 consejos básicos para nuestro bebé. Esto que lo aprendéis en el día a día del trabajo, ¿no?
Hombre, se aprende sí. El día a día, no, se aprende con la revisión bibliográfica.
Cada vez salen estudios nuevos que a veces rebaten las creencias que teníamos antes, es así, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros tristemente en España vivimos un país que apoya poco la maternidad y que entonces la mayoría de mujeres muchas veces cuando vuelven a reincorporarse al trabajo dejan la lactancia porque porque es complicado, ¿eh? Pero en otros países, sin embargo, se fomenta muchísimo que la madre vuelva al trabajo pero tenga sus horas para poderle seguir dando el pecho a su hijo. Bueno, es por complicado.
Por eso es importante las técnicas de extracción para la mujer que quiere continuar con la lactancia cuando empieza a trabajar y apoyar sobre todo desde el punto de vista profesional a las mujeres que desean dar una lactancia materna prolongada. Existen estudios científicos que, pues lo que comentaba antes, que informan de todos los beneficios. Y también quería comentar que existen estudios antropológicos en las que nos indican que la edad fisiológica del destete en el ser humano sería, a ver si te animas a... ¿Cuánto crees que sería?
Yo qué sé, pues...
De toda la vida.
Claro, 5 años, voy a decir.
La edad fisiológica sería entre los 2 años y medio y los 7 años.
Mira, ves, ¿eh? La mitad justo.
Si, no, si nos comparamos con nuestros primos hermanos, los simios, los monos, los...
Entre 2 y medio y 7.
Entre 2 años y medio y 7. Y tiene su lógica porque el sistema inmunológico del niño tarda en madurar entre 2 y 6 años. Entonces, si le siguiéramos dando pecho, pues ayudaríamos a madurar el sistema inmunológico. El problema real de la lactancia materna prolongada es que no, se ha perdido la cultura del amamantamiento.
Claro, eso.
Porque si les preguntáramos a nuestros abuelos, todos están acostumbrados a ver niños mamar, nuestros abuelos, de 2 años, 3 años. Pero ahora mismo existen madres que van a parir y ni siquiera han visto mamar a bebés. Ya ni te cuento a mamar a niños de 3 años. Entonces, las mujeres que practican la lactancia materna prolongada, al final lo acaban haciendo un poco de forma privada, así, de forma escondida.
Sí, sí, desde luego. Bueno, pues interesantísima la charla, desde luego, hablando de este curso de lactancia que sigue esta tarde. Chicas, muchísimas gracias y hasta la próxima, porque no tenemos tiempo para más. Llegamos a 6:30 aquí en COPE.
106.6 FM, COPE Jaca.